The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Bueno, después de una larga pausa de varias semanas, continuamos con el tema de los siete factores de la iluminación, si se recuerdan. Estos siete factores son cualidades, capacidades de la mente que se aprecian tanto en estas enseñanzas que se les considera como una riqueza interna. Y lo bello es que descubrimos que todos tenemos esta riqueza. Nosotros, todos, cada uno ya la tenemos. Y es cuestión de que nosotros seamos capaces de reconocerlas y cultivarlas. Pero ahí están ya estas siete cualidades. Y lo que quiero hacer ahora como un pequeño recordatorio es tomar estas siete cualidades y no nada más darles la lista. Bueno, que si les doy la lista para recordarlos, ¿se acuerdan con cuál empezamos? Con la... Eso, la atención plena, wow, muy bien, investigación, energía, felicidad, tranquilidad, concentración y ecuanimidad, fantástico. Entonces, habíamos visto ya cuatro, ahora nos toca tranquilidad, pero así como un pequeño recordatorio de la sabiduría, de cómo se presentan estos siete factores, porque estas listas tienen su sabiduría del orden en que se presentan. Y a mí siempre se me hace muy interesante como ver un poquito más de cerca por qué es que tiene este orden especial. Entonces, quiero ver esto del orden, de cómo se da un factor naturalmente el uno del otro, cómo nace del uno del otro. Pero también quiero mirarlos ahora aplicado a algo muy ordinario, algo que hacemos todos los días. ¿No? Pensamos mucho en los factores de la iluminación como algo muy idealizado y por lo tanto remoto. Pero lo que quiero hacer el día de ahora es decir, los siete factores los vamos a encontrar a la hora de cocinar una sopa. Y vamos a ver cómo funciona. Estamos en la cocina, tenemos todos los ingredientes y empezamos poniéndole atención al hecho de que vamos a cocinar una sopa. Aquí la tarea es que la mente la vamos a inclinar a que se quede bien enfocada en la actividad, que no se nos vaya a pensar qué pasó en el trabajo, qué programa de tele vamos a ver después, sino constantemente aquí. Estamos haciendo el esfuerzo, traemos la mente vez tras vez tras vez a la a esta actividad de cocinar una sopa. Eco, la primera, el primer factor, la atención plena. La investigación, ahora queremos, la investigación vamos a utilizarla para investigar más de cerca a qué es lo que le estamos poniendo, le estamos dando la atención plena. ¿No? Entonces ahí ya nos vamos a ir enfocando más en los detalles de la actividad. Por ejemplo, al lavar las verduras, investigamos esto, cómo se siente el agua en las manos, el tocar las verduras. Luego, el poner las verduras y empezar a cortar, ¿se han dado cuenta la complejidad de estos 10 dedos? Es como una danza, de una coreografía de cómo se mueven para tomar el cuchillo y las verduras y cortando los vegetales de manera que no nos cortamos un dedo. Es complejísimo en realidad lo que hacemos, ¿no? Ir sintiendo cada movimiento. Estamos investigando cómo es que se siente hacer esta actividad. La energía. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dedicar de lleno a esta tarea. Y al hacer esta tarea, no nada más estamos de lleno presentes en esto, pero sabemos cómo regular nuestra energía. No, no sé si sabe, todos seguro saben esta experiencia de hacer una tarea doméstica con la energía tan tensa que acabas así desolado, exhausto. Eso no es la energía de la que estamos hablando. Esta es una energía que finamente sabemos cómo regular. ¿Perdón? Que fluye, exactamente. Entonces, esta cocinada, este movimiento en la cocina se convierte como en una danza. Se los deseo de todo corazón que sientan esa experiencia. Es muy lindo cuando empieza uno a moverse con esta fluidez y gracia, que tiene un ritmo, eso es. Y entonces, de una tarea, aquí estamos cortando, allá vamos a recoger esta olla, aquí recogemos las especies, y este es todo un movimiento con gracia. Cuando combinamos este esfuerzo con la atención plena y la investigación, se da una especie de interés encantador en lo que estamos haciendo. De ahí surge naturalmente la felicidad. ¿No? Creo que no muchos asocian la felicidad con cocinar una sopa. Sin embargo, ¡yay! Sin embargo, todo tiene que ver cómo lo estamos llevando a cabo, ¿cierto? Si lo estamos haciendo con gusto, gozando esta gracia de movimiento, de esta danza, por supuesto que sentimos felicidad. Puede haber también la felicidad de un momento de estos aromas deliciosos cuando se está cocinando la sopa también, ¿cierto? La felicidad nos trae bienestar y este bienestar da espacio a que surja la tranquilidad. Ahora, si nosotros somos capaces de mantener esta tranquilidad, esta serenidad a la hora de cocinar. Cuando, por ejemplo, el sobrinito que está de visita anda corriendo por todas partes y gritando desaforadamente. La hijita que ya se está quejando porque ya tiene hambre y quiere comer ya. El perro que se nos atraviesa cada paso que damos en la cocina y el gato que insiste al subirse en la barra de la cocina. Todas esas cosas que suceden normalmente en nuestra vida a diario. Si yo dentro de esta actividad puedo permanecer serena, tranquila, entonces esta tranquilidad presente y la mente empieza a unificarse con el cuerpo. Cuando la mente y el cuerpo se unifican y hay esta tranquilidad, esta serenidad, la concentración surge naturalmente. Esto de unificar mente y cuerpo da un estado de ecuanimidad muy especial. Y lo bello de la ecuanimidad es que no solamente nosotros percibimos este estado de serenidad, sino que es muy palpable para los demás. Cuando hay esta ecuanimidad, ¿qué sucede? El sobrinito que estaba corriendo y gritando desaforadamente entra a la cocina y se sienta calladito con la niña a comer unas galletitas saladas y acarician al perro y juegan con el gato aventándole una bola de estambre para que juegue el gato. Y uno termina tranquilamente de cocinar la sopa. Finalmente llegamos a sentarnos a la mesa a comer y podemos tener esta sonrisa interna con la certeza de que en una tarea tan ordinaria hemos practicado los 7 factores de la iluminación. Con todo y el perro y el gato y el niño que grita y la niña que se queja que tiene hambre. Entonces ahí es un ejemplo sencillito, pero un ejemplo que apunta hacia lo que quiere decir vivir la práctica en nuestra vida cotidiana. Y ahora nos toca enfocarnos en el quinto factor, que es la tranquilidad. Y lo que quería hacer ahora es simplemente prepararlos para la plática de la semana entrante de la tranquilidad, pero ahora vamos a hacer algunas cosas como para prepararnos. Quiero empezar por contarles una historia muy breve sobre, tal vez algunas la conozcan, sobre el rey Ashoka, que fue un emperador como 300 años antes de Cristo, que conquistó la enorme parte del subcontinente de la India y era famoso por ser muy cruel. Entonces la historia cuenta cómo él, después de una de sus grandes victorias, caminaba por el campo de batalla, en donde había esta masacre bárbara de soldados tirados, muertos, otros heridos, gimiendo del dolor. Y en esa escena de caos, ve a un monje de lejos, caminando con toda tranquilidad. Y el rey Ashoka, un poco, casi está molesto, se acerca al monje, un poco descontrolado, le dice, ¿cómo puede usted caminar por este lugar con tanta paz y tranquilidad? Y el monje, con mucha calma, le contesta, la desatención es el sendero hacia la muerte. La atención plena es el sendero hacia la inmortalidad. Entonces, otra vez, la desatención es el sendero hacia la muerte y la atención plena es el sendero hacia la inmortalidad. Esta respuesta del monje, entonces es el final de la historia, sencillita, pero esta respuesta del monje apunta hacia la atención plena, que como hemos visto antes, la atención plena es la base de todos los factores de la iluminación. Nunca podemos tener demasiada atención plena. De los otros los tenemos que ir regulando, pero atención plena nunca es demasiado. Es la base. También la respuesta de... Hay muchas maneras de interpretar esta respuesta del monje. La respuesta también apunta a esta idea de la atención plena y el estar verdaderamente vivos, estar verdaderamente despiertos. Apunta el hecho de que si estamos desatentos es como si estuviéramos muertos en vida. Y podemos decir también, habría mucho que se podría decir de esto, pero brevemente podríamos decir que practicar la atención plena a profundidad y constantemente nos lleva hacia la liberación, y que la liberación implica trascender la muerte. Entonces, vivir con este compromiso de la atención plena nos regala, nos ofrece el regalo de la tranquilidad, así como lo personifica este monje en la historia. Entonces, esto es una pequeña probadita, introducción que les quería dar sobre la tranquilidad. Y ahora quiero invitar a Francisco a que comparta algo lo que para él significa la tranquilidad. Y vamos a usar el micrófono para que se pueda grabar.
¿Cómo dicen hindrances? ¿Cómo traducen?
A los obstáculos.
Los obstáculos. Uh-huh. Porque yo aprendí, bueno, cuando me preguntaste qué habla de la tranquilidad, inmediatamente supe de qué iba a compartir, porque la tranquilidad fue el factor que me enseñó a mí todos los factores, de repente cuando lo entendí, y lo entendí cuando estaba presente a un obstáculo, porque la tranquilidad fue el obstáculo que me ayudó más a entender, discúlpame, pero restlessness and remorse.
La ansiedad y el remordimiento.
Ese obstáculo, yo sufría mucho de ello porque tenía mucho dolor físico. Y cuando me dijo el maestro, estaba en un retiro con un maestro que conocemos, Venerable Anadio, y en el séptimo día introduzco los hindrances y los obstáculos y los factores de iluminación. Y él nos dijo que la tranquilidad se puede utilizar para cuando uno tiene mucha energía y mucha ansiedad, y puede calmarse, y se puede utilizar para cuando uno necesita tanta energía, porque los otros factores, la energía, la alegría, suben mucho la energía. Y cuando uno tiene mucha energía, por ejemplo, en nuestra sociedad, todos los días trabajando, a veces necesitamos bajar la energía. Y para bajar la energía, uno puede utilizar la tranquilidad. Y después medité con eso como 7 meses. Me pasé 7 meses con la tranquilidad porque me ayudó muchísimo. Usando frasecitas para yo tranquilizarme. Está bien, como un niño chiquitito así. Y eso es lo que me ayudaba más. Está bien cuando me sentía mucha ansiedad. Restless, es mucha energía. Y yo aprendí a balancear los factores así. Los que dan mucha energía y los que...
Los que aquietan.
Uh-huh. Y eso me ayuda a entenderlos, porque hay veces como... La energía es como el factor, como se dice, fulcrum, como el sube y baja.
Sí.
Es el momento, como un instrumento. Uno tiene que regularlo un poquito para cuando está muy agudo, para bajarlo. Y la energía es así, a veces cuando tenemos mucha energía, hay que tranquilizarse. Y cuando llegamos aquí casi siempre tenemos mucha energía de afuera y tenemos que tranquilizarnos. Así que la tranquilidad es muy útil en cada momento. Yo lo encuentro así cuando se llega a la meditación. También en casos serios, con la ansiedad y con el dolor, a mí me ayudó muchísimo de esa manera. Y también me ayudó a entender los factores que tienen mucha energía, como la alegría. La alegría sube mucho y hay veces que eso no es lo que yo no he necesitado. Y me ha ayudado mucho saber cómo uh-huh. tranquilizarme. Uh-huh. Y de mi propia manera, eso es lo bonito de las enseñanzas, que uno puede investigarla. Yo lo puedo investigar yo mismo así poquito a poquito. ¿Qué me ayudó eso? Y eso es lo que me trajo a la mente brevemente.
Estupendo, ¿sabes? Porque lo que yo quería hacer con ustedes es investigar ahora la tranquilidad a través del enemigo lejano, que es exactamente lo que estaba hablando Francisco, o sea, la ansiedad, o sea, lo opuesto. El enemigo lejano sería lo opuesto, que es la ansiedad. Y es muy interesante que en el Dharma muchas veces, para entender lo que queremos, lo trabajamos del otro lado, del opuesto. O sea, para clarificar lo que es la tranquilidad, lo trabajamos entendiendo perfectamente bien cómo nos relacionamos nosotros a la ansiedad, a la inquietud, a la zozobra, al nerviosismo, al estrés. Así que este es algo que quiero que hagamos ahora. Lo que tenía yo pensado, pero desgraciadamente no traje, es algo para que ustedes escribieran. Quería darles tiempo que lo escribieran. Creo que nada más tú tienes para escribir, ¿verdad?
Yo puedo compartir. Okay,
y yo puedo conseguirles algo. Entonces, vamos a hacer esto. Para los que nos escuchan en línea, pueden hacer pausa en la grabación y cada uno hace el ejercicio. Pero primero voy a explicar lo que es el ejercicio antes de apagar la grabación. Entonces, Lilian, y ahorita conseguimos lápices. Entonces, miren, lo que vamos a escribir es lo siguiente. Entre más personal sea, mejor. quiero que se imaginen cuando ustedes están sintiéndose muy nerviosos, muy inquietos, muy ansiosos, ¿cómo se siente? Va a ser en tres partes. ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Qué pasa en su cuerpo? ¿Qué pasa en el campo de las emociones? Esa sería la parte dos. Y la parte tres, ¿qué pensamientos son los que surgen? Entonces, cuando investiguen, cuando traten de recordar su experiencia, ¿cómo es que yo personalmente experimento la ansiedad? ¿Cómo es que en este cuerpo se expresa la ansiedad? Al hacerse la pregunta, chequen y clarifiquen en cuáles de estos tres campos entra la descripción. Por ejemplo, si dicen, bueno, me dan pensamientos de que no valgo nada. Bueno, obviamente va en los pensamientos. Se me tensa el estómago. Bueno, va en el cuerpo. Me siento, siento desasosiego, va en las emociones. No logro concentrarme, va en los pensamientos. ¿Sí está claro? ¿Sí? No, no, ¿todavía no, Enrique? No, entonces, a ver. ¿Quién, tal vez le pedimos, ¿podrías tú decirlo con tus palabras, Francisco? Ayuda a que otra persona lo repita. Porque si lo escuchan con otras palabras, puede ser que clarifique más.
Cuando yo siento ansiedad, por ejemplo, uno de los primeros lugares en la garganta. Me siento como que alguien me está apretando la garganta. Ese es el ejemplo del el cuerpo manifestando la ansiedad. También comienzo a preocuparme. Ay, esto no se va a acabar nunca. Yo estoy atrapado en esto. Eso es un pensamiento, cuando comienzo a pensar lo peor, esto no se acaba, mañana lo tendré, ese es un pensamiento. Y después la sensación de como miedo que, ay, esto, eso es una emoción, por ejemplo. Es diferente pensar, ay, esto no se va a acabar. El miedo es como esa sensación horrible.
Sí, entonces está claro, ¿no? Y entre más se puedan, estupendo, Francisco, mil gracias. Entonces, entre más se puedan recordar ustedes mismos, ¿cómo es que me siento yo en lo personal cuando me da ansiedad? ¿Qué surge en mí? ¿A qué tipo de pensamiento tiendo yo a caer cuando estoy ansioso? Entre más puedan recordarse y ser específicos, mejor. ¿Ahora sí está claro? Perfecto, entonces hacemos pausa en la grabación. Hace stop, porque entonces empieza un archivo nuevo. ¿Ya? Bueno, entonces ahora lo que queremos hacer es, vamos a juntar experiencias y entre todos hacer como el panorama más completo de cómo es que se expresa la ansiedad, porque la idea es que entre más familiarizados estamos con cómo se expresa la ansiedad en nosotros, menos nos va a manipular, porque la ansiedad es algo, no sé si se han dado cuenta, es como un vapor que empieza de yo no sé dónde, que si no lo detectamos, después de un rato verdaderamente nos tiene ahogándonos. Entonces es muy importante reconocer cómo es que empieza, qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa en la mente, qué son los pensamientos que hacen que empiece la ansiedad. ¿Okay? Entonces vamos a ver, ¿quién quisiera empezar usando el micrófono? ¿Ramón?
Bueno, creo que he hecho una recopilación de lo que me he acordado. Yo creo que la ansiedad empieza primero a nivel mental, ¿no? Con pensamientos repetitivos, alguna situación que le preocupa a uno, ya sea del pasado que no acepta o del futuro que puede suceder, pensamientos de miedo, puede ser, y luego lo lleva a uno a un aspecto emocional como sensibilidad, sentirse muy sensible, uh-huh. Sentirse triste, sentirse solo, o a veces sentirse enojado porque no se acepta la situación. Y a nivel físico, la ansiedad se puede sentir como una especie de mucha energía, pero pero como sin control, sí, como se puede sentir como una opresión en el pecho a veces. Uh-huh. La respiración normalmente es corta, muy corta, y a veces puede ser agitada, y esto puede conducir luego a tensión muscular o dolor muscular también.
Estupendo. Gracias. Enrique, ¿qué podrías agregar? O sea, con cada uno es diferente, o sea que es estupendo el ir agregando.
Gracias, William. Para mí, la ansiedad, lo que significa, pues de hecho, lo físico, lo del cuerpo, la tensión, pues, tension. Uh-huh. No sé si lo dicen bien, la quijada o el jaw.
Ah, muy bien, o sea, tensión en la quijada.
Yeah.
Uh-huh. Eso, es muy importante ser específicos, porque tensión es muy general, ¿no? Tensión en la quijada.
Pescuezo, hombros.
En el cuello.
Cuello, perdón.
En los hombros.
Uh-huh. Uh-huh. La levis, como cuando sube, pues, la presión, cuando notas más bien el...
Oh, presión alta.
Ya, yeah, para uh-huh. mí, yeah. Y, pues, segundo, pues, los pensamientos de la ansiedad para mí significa lo del futuro.
O sea, miedo al futuro.
Uh-huh. Y últimamente sería no pudiendo resolver el pasado o dejando algo... una inquietud, algo que no logré arreglar o del pasado, pues.
Uh-huh. O sea, como pasado no resuelto, no
sí.
aceptado.
Ajá. Uh-huh. Y pues para mí pensamientos de soledad son uh-huh. Me puede dar ansiedad. Y pues de emociones pensé mucho, el temor, de ansiedad sería el miedo, el estrés, y últimamente para mí en estado de ansiedad no puedo concentrar.
¿A quién le pasa eso? Súper, es totalmente común.
Uh-huh. Como dice, agitación, cuando uh-huh. no puede uh-huh. sentarme en un lugar, mantenerme enfocado por largo tiempo. Uh-huh. Para mí es ansiedad. Gracias.
Perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias.
Okay, so para mí son primeramente los pensamientos negativos, donde se repiten. Pero lo que pasa es que mis pensamientos comienzan a procesar en la forma que cómo lo voy a terminar. Like, how am I going to finish it off?
¿Y qué es lo que vas a terminar?
Depende de la situación.
Ajá.
Digamos, quiero que se termine, pero como la ansiedad está comenzando, entonces tengo esta necesidad de terminarlo.
O sea, que ya pase la experiencia, sí, que es desagradable, no, que te está causando la ansiedad. Exacto. Hay resistencia a eso, que quieres que ya acabe, que pase. Sí, que
como hacerlo como, uh-huh, como, como un papel donde lo like crumble it up.
Sí, sí, sí. Como es, arrugarlo y deshacerlo y yeah, deshacerte. Y
terminar
deshacerte
con él.
Deshacerte de eso.
Uh-huh. Entonces, en veces trato de tratar de poner control a esos pensamientos y decir, oh, esto es algo negativo, no es necesario pensar en esa forma, pero es una gran lucha.
¿Es una gran lucha?
Digamos, entre parar esos pensamientos negativos y tratar de decirme yo misma, no es necesario pensar en esta forma, pero siempre los pensamientos negativos, like they're overcoming.
O sea, que tienen mucha fuerza,
sí,
y no logras soltarlos.
Sí, no.
Son persistentes, o sea, pensamientos negativos persistentes.
Exacto. Uh-huh. Entonces, después en emociones, digamos, naturalmente, en sentirme con ese miedo y tener como, en veces es, okay, la forma como lo puedo describir es como, tengo ese momento donde digo, como si soy pirata.
Como si fueras pirata.
Porque no, necesito sacar esa emoción, uh-huh, y no sé cómo, exacto, no sé cómo, uh-huh, sentirme. Entonces, uh-huh, es una combinación de emociones de enojo, miedo, posible tristeza, hasta posible llegar a llorar, y entonces me sale en esa forma.
O sea, ¿cómo sale? O sea, ¿que las logras expresar?
En veces, ya, yeah, digamos, bueno, si estoy sola, depende de la situación, me pongo a llorar o por un enojo que posible, uh-huh, tenga, o si no, digo, oh, whatever, uh-huh, y ya no quiero oír nada de eso, no, ya no lo,
sí,
quiero,
sí, sí.
So me encierro como en un túnel, ya estuvo, así están las cosas, así. Y físicamente, bueno, para mí, mi cara se pone bien roja y después, mm, en la forma que físicamente como se manifiesta es, me sale eczema, mm, sí, esa forma, porque no, lo que hago es que me trago las emociones en lugar, uh-huh, de sacarlas. Entonces, es lo que pasa, las emociones se me quedan, es entre
increíble,
mí,
¿eh?
Y, uh-huh, mi cuerpo,
wow,
lo manifiesta, wow, de esa forma. Pero he aprendido a controlarlo,
mm,
porque antes estaba completamente abortado,
mm,
y se me manifestaba, digamos, en mi cara, en mis brazos, en mis manos. Este es un punto bien
increíble, ¿no?
Es que hace, increíble.
Lo que, sí, hace el poder de las emociones y, yeah, la importancia de saber cómo hacerlas que fluyan.
Sí.
¿No? Recordando que emoción quiere decir, viene de mover.
Yeah.
Esa es su raíz lingüística. Entonces, una emoción pide, ruega que le permitamos que mueva, que fluya a
que
través
fluya
del cuerpo.
Yeah. Entonces, he aprendido, creo que, a dejarlo ir, y quizás esa es la forma como lo dejo ir. Es,
¿y cómo lo has dejado
como
ir?
Como decir, como si soy pirata.
¿Como expresar algo así como con la voz fuerte?
Yeah.
Ajá.
O si no, respirar profundamente. O en veces, creo que es donde la meditación me ha ayudado.
¿Sabes esto que tú has inventado, de esto que dices, ese sonido de pirata? En Qigong se enseña a las personas a tomar una respiración profunda y luego hacer un sonido por lo más largo que puedas. Puede ser con una vocal, o puede ser como, y lo haces, pero así hasta que se te acabe el aire. Vuelves a respirar profundo y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y eso es una manera, o sea, inténtenlo. Eso es una manera de ayudar a mover la energía que tiene uno.
Así.
Porque respiras, porque estás escuchando el sonido. Tiene su sabiduría.
Sí. Entonces,
ve qué bonito que tú lo descubriste por ti sola, ¿no? Que hacer sonidos es una manera de ayudar a mover esta emoción.
Porque es un momento de donde todo se ajunta. Bueno, para mí todo se ajunta.
Sí,
el pensamiento,
o sea,
la emoción
como,
y físicamente qué es lo que voy a hacer. Y se me sale en esa forma. Entonces, para mí es, oh, soy pirata en ese momento.
Está bien. Ese es algo muy personal que a ti te funcionó. Pero es algo, ese es ese momento que todos conocemos, que nos sentimos como la olla expresa a punto de explotar.
Sí.
¿Cierto? Que la tensión ya es tal que sientes que la tapa de la olla express va a botar y vas a estallar. Entonces, ese es un momento muy fuerte, muy, muy difícil. Y por algo muchas personas acuden al alcohol, a las drogas, porque no saben cómo lidiar con esto. Entonces, es de gran importancia no dejarnos llegar a ese punto, saber reconocer pronto qué es lo que podemos hacer para ayudarnos.
Pero también en veces... lo que pasa, creo que no me doy cuenta que tengo ansiedad, entonces no duermo, tengo insomnia. So eso es lo que pasa, porque posible digo, no es la gran cosa, se va a resolver, pero me quedo con el pensamiento y entonces no estoy despierta porque no lo he procesado.
Exactamente, o sea, estupendo. Y traerla, hacer una meditación de ir tensando una parte del cuerpo a la vez y luego soltando, es una estupenda manera de relajar el cuerpo completo antes de dormir. Porque en mi propia observación me he dado cuenta que cuando no he podido dormir es porque estoy tensando el cuerpo y no me he estado dando cuenta.
Sí.
Es muy importante traer la atención plena y descubrir, es que estoy tensando toda esta parte del cuerpo, por algo no puedo dormir. Y en el momento que descubres y que logras soltar, qué diferencia, ¿no?
Sí.
O sea, estos son las sabidurías que parecen insignificantes, pero si yo aprendo a hacer esto, y yo no acabo en el hospital con una crisis de ansiedad, porque yo sé cómo de alguna manera interceptar esta cadena insidiosa de que se hace de tensiones.
Sí.
¿Qué? Sí. Súper, gracias, Liliana. Está bien que sigamos, me gustaría escuchar de todos, está bien que nos pasemos. ¿Sí?
Yo voy a tratar de ser breve.
Bueno, en cuanto al ejercicio de cómo experimentamos la sensación de ansiedad, yo sí quisiera retomar que definitivamente William hizo un punto bien importante o señaló algo que ciertamente todo esto nace desde que se crea en el pensamiento la ansiedad. Y aunque yo lo enumere de otra manera, pero sí quisiera retomar eso porque eso es muy importante.
Claro.
Definitivamente yo creo que es cuando tenemos la idea de que la ansiedad se puede manifestar cuando sentimos definitivamente miedo. Y el miedo a algo que es, o sea, el punto medular. Entonces el miedo pues nos va a paralizar, nos crea dudas, nos crea inseguridad e incertidumbre. Y de ahí parte todo la manifestación en el cuerpo y en las emociones. En lo personal, bueno, pues mi cuerpo expresa el aumento del ritmo cardíaco, la incomodidad o en el estómago y entre los músculos, por ejemplo, del hombro y del cuello, se ponen tensos. Uh-huh. Es en la parte del cuerpo y emocionalmente, bueno, pues me crea angustia, confusión, en cierta uh-huh. forma parálisis. Uh-huh. Y también en el cuerpo a mí me crea como un bloqueo en mi mente. Uh-huh. Bueno, es como una especie de todo al mismo tiempo, de que de repente me confundo y estoy haciendo una cosa y de repente no sé ni qué estoy haciendo. Y eso me como que me paraliza, me tengo que ubicar, como que me uh-huh. tengo que aterrizar de vuelta para poderme concentrar. Bien. Es exacto. algo que a mí me ha sucedido. Sí. Y en cuanto a este ejercicio, yo sí quisiera compartir algo también brevemente, Andrea, porque me interesa sí, expresarlo. Claro. A mí me ha sucedido algo que precisamente el momento de que me surge la ansiedad, traigo algo como muy marcado desde mi infancia. Cuando yo recuerdo haber pasado por la primaria, hay cosas que yo no recuerdo. Uh-huh. Y me cuesta trabajo como concentrarme en ese, o sea, como hacer ese ejercicio de memoria. Y yo siempre, estos puntos, estos factores de iluminación, me realmente me hicieron reconocer por qué yo no tenía, porque yo no recuerdo. Mm. Porque yo tenía un grado de ansiedad muy elevado, que no me permitía ni tener energía, ni tener felicidad, ni tener tranquilidad, y mucho menos concentración. Mm. Por ende, no tenía ecuanimidad, y al mismo tiempo yo estaba como lo que dijo el maestro, la desconcentración me llevó a la muerte. Aletargado, uh-huh. en el transcurso de algunas partes importantes de mi vida. Por eso yo no las recuerdo, por eso yo no las viví, porque viví con una sensación de cora, lo que le llaman bullying, del rechazo de maestros, del rechazo uh-huh. de compañeros. Entonces todo esto me llevó como una etapa muy difícil en la que la recuerdo, pero como lamentablemente a veces como los momentos más desagradables. Uh-huh. Entonces, reconocer todo esto a través de estos ejercicios y a través de estos factores, no tanto porque yo me tenga que autoflagelar, sino uh-huh. más bien de que reconocer que simplemente pasó, pero que si yo no recuerdo, bueno, no tengo por qué quedarme en esa parte de mi vida estancado, sino uh-huh. ahora reconocerlo para aplicarlo en este momento actual que me permita recuperar lo que puedo recuperar. Pero digo, es tan, tan importante, porque yo no sentía esa esa conexión con mi entorno. Por ese estrés que tenía, por esa ansiedad que tenía tan uh-huh. elevada uh-huh. y que a hoy puedo de alguna forma darme cuenta, reconocer, y que bueno, tengo en mis manos la oportunidad de darle un giro que me permita tener uh-huh. pues mayor tranquilidad uh-huh. y pues con llenarme con esos aspectos o emociones positivas, que pues en el caso del amor. Yo he aprendido a lo largo de algunas cosas que, bueno, no inventé el hilo negro en ese sentido, pero en lo que yo conozco acerca de lo que vivimos como tercera dimensión, la dualidad es algo bien importante, porque es un factor determinante en como característica de nuestra dimensión, si lo puedo expresar así, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el amor, que es como prácticamente el extremo, y el miedo es el opuesto. Entonces, cuando el amor es vibración y el amor es vida y el miedo es muerte, el amor es evolución y el miedo es involución. Cuando estamos en este extremo de la involución, pues precisamente, y estamos más alejados acerca del amor, que es vibración, pues estamos realmente muertos, prácticamente, lo que uh-huh. dice el monje. O sea, esto es bien importante. O sea, todo coincide uh-huh. en esa dualidad. Uh-huh. Uh-huh. Y en ese sentido, por eso yo ahora digo, gracias a Dios puedo entender y digo, con todo lo que implica un sentimiento positivo, que por el no darme cuenta o vivir a veces en esa etapa sin que estás consciente, y eso es bien importante, el grado de conciencia, por eso no entendía muchas cosas. Ahora, gracias a esa conciencia, gracias a mi entorno, gracias a eso que he descubierto y gracias a todo esto que hemos aprendido aquí, Andrea, pues me ha permitido tener como un panorama mucho más claro y de alguna forma trabajar y fluir con esa nueva forma de ver las cosas que es basado en todo esto que es pues un camino hacia la evolución, al crecimiento y al despertar de la conciencia.
Muchas gracias, José. Muchas gracias por compartir tanto.
Bueno, primeramente cuando siento ansiedad físicamente, siento mi cuerpo muy incómodo. Uh-huh. Por ejemplo, empiezo a sudar, se me amarga la boca y empiezo a temblar. Mi respiración se acorta y mis músculos se tensan o se comprimen, uh-huh. por llamarle así. Emocionalmente me da por salir de ahí y no enfrentar la situación. Con el pensamiento, pues me bloqueo y no puedo pensar, me desconecto y siento un desbalance emocional.
Uh-huh. Estupendo.
Gracias.
Gracias, gracias. Es muy importante lo que están compartiendo.
Bueno, ustedes han hecho todo lo que se tenía que
decir. No te preocupes, Rosario. Si ya dijeron todo, no te preocupes. ¿Hay algo más que se te ocurra?
Algo chiquitito voy a decir aquí. La ansiedad es el producto de un problema inmenso que tenemos. Problema que se nos viene totalmente a la cabeza, que se nos entra el pensamiento. Entonces, eso es el miedo, el temor, el pánico. Por otro lado, yo siento el estómago, se me contrae, uh-huh. y apenas puedo respirar. Y después me parece en pensamientos, yo pienso que, ¿y ahora qué hago? Que esto se me va a quedar por toda la vida en mi mente, porque no puedo pensar en una solución. Mi mente se pone en blanco. Entonces, me quedo por largo rato que no puedo recuperar. ¿Cómo voy a dar una solución a este problema?
Uh-huh. Estupendo. Muchísimas gracias. ¿Qué se dan cuenta? ¿Qué surge para ustedes al escuchar la experiencia de todos? Enrique.
Lo bonito para mí es que llega la tranquilidad.
Gracias, Lilian.
Pues lo bonito para mí es que todas esas conexiones te llevan a la tranquilidad. Uh-huh. Paso a paso llegas a la tranquilidad.
Y, o sea, tú dijiste todas esas conexiones, ¿a qué te refieres? Porque yo dije, al escuchar todo, ¿qué sucede cuando escuchamos? ¿Por qué este ejercicio, al escuchar cada uno, decir qué es, cómo es que experimentan la ansiedad?
Pues de lo del cuerpo, la asociación del cuerpo, el pensamiento y la emoción, y la conexión, del ejercicio de...
O sea, el simple hecho de hacer el ejercicio, sientes que esto ya en realidad eso te ofrece.
La investigación.
Exactamente. Porque estamos haciendo investigación, que es uno de los factores de la iluminación, y sabemos que si verdaderamente entramos a la investigación, nos lleva a la puerta de la energía, y de la energía a la felicidad, etcétera. Ahora, espero que lo que... se den cuenta al escuchar cómo lo describe cada uno, es la universalidad de la experiencia de la ansiedad. Cuando estamos ansiosos, una de las cosas más dolorosas es que nos sentimos aislados, solos con la ansiedad. Sentimos que nadie puede entender, nos sentimos avergonzados de este estado. Y nos damos cuenta, al escuchar aquí honestamente con todos, que todos padecemos de esto. No sienten una especie de el corazón se suaviza al escuchar, porque estás oyendo el sufrimiento de los demás. O sea, la compasión surge espontáneamente porque dices, son mis hermanos, igual que yo, padecen de lo mismo. También tiemblan en la noche cuando no pueden dormirse y tienen estos miedos. También se les pone la mente en blanco y no logran pensar porque no, la mente está totalmente como congelada o fragmentada o confusa. Entonces, ahí es esto es, ahí es la belleza, ¿no? De darnos cuenta que todos padecemos de estas cosas, que es parte de la vida. Ahora, les voy a pedir que con mucho cariño continúen esta investigación durante esta semana. Cada vez que surja la investigación, háganse estas tres preguntas. ¿Dónde en el cuerpo y cómo se está expresando? ¿Qué emociones hay presentes? ¿Qué pensamientos son los pensamientos que acompañan este estado? Entre más le den atención a esta actividad durante esta semana, más provecho van a sacar con la plática de la semana entrante. ¿Okay? Gracias, que estén muy bien. Feliz año para todos. Sí, feliz año.